Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo asistirá a la cumbre de la Ruta de la Seda en Pekín la próxima semana. La Liga Árabe insta al secretario general de las Naciones Unidas a detener la evacuación de los residentes de Gaza. Las noticias en detalle. Está previsto que el presidente Joko Widodo asista a la tercera reunión del Foro de la Franja y la Ruta, que se celebrará del 17 al 18 de octubre de 2023 en Pekín, República Popular China. La celebración de este foro marcará el décimo aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta, o Belt and Road Initiative. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, en una declaración pronunciada en Jakarta el viernes, dijo que el foro de Belt and Road Initiative tiene un significado importante para Indonesia en el apoyo al Programa Nacional de Desarrollo de Infraestructura en el país. Dijo que Indonesia creará sinergias con todos los países presentes en la reunión de la iniciativa de la Franja y la Ruta, para apoyar los esfuerzos de desarrollo de infraestructura nacional. Hasta ahora, el presidente todavía tiene previsto asistir al evento. No ha habido ninguna notificación sobre otros planes, lo que significa que hasta ahora el presidente ha confirmado que asistirá al evento. Para Indonesia, este evento está relacionado con el desarrollo de infraestructura en el país. Queremos construir la mejor infraestructura posible en el país y somos conscientes de que no podemos hacerlo sin sinergias tanto con las partes dentro del país como con el extranjero, y vemos este foro como un foro donde podemos crear sinergias para construir dentro de nuestro país, en el marco del Programa Nacional para la Construcción de Infraestructura en el país. La iniciativa de la Franja y la Ruta es un plan del Red Global de Infraestructura y Energía lanzado por China hace una década para conectar Asia con África y Europa a través de rutas terrestres y marítimas. China ha firmado documentos de cooperación de la Franja y la Ruta con más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales. Cuatro ciudadanos indonesios fueron evacuados con éxito de Tel Aviv, Israel, a Jordania, y esta información fue transmitida por el director de Protección de Ciudadanos y Personas Jurídicas de Indonesia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yuda Nugraha, basándose en los últimos acontecimientos en la situación hasta el viernes. Yuda Nugraha, a través de las redes sociales, dijo que gracias a una intensa coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la Embajada de Indonesia en Amán, 4 ciudadanos indonesios fueron evacuados con éxito desde varios puntos de Israel a Jordania. Los 4 ciudadanos indonesios son los que quieren ser evacuados en medio de la escalada del conflicto palestino-israelí. Mientras tanto, otros 129 ciudadanos indonesios repartidos por Cisjordania, Tel Aviv y Jerusalén declararon que no querían ser evacuados porque sentían que su situación era segura. Judah Nugraha añadió que hasta ahora el gobierno sigue intentando evacuar a 10 ciudadanos indonesios de la Franja de Gaza, principal objetivo de los ataques aéreos militares israelíes contra Palestina. El ministro de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas, Teten Masduki, quiere que los campus de Indonesia se conviertan en incubadoras de empresas que den origen a nuevos empresarios para que puedan ayudar a Indonesia a cumplir su objetivo de convertirse en un país desarrollado. Teten Masduki, en el campus de la Universidad Nacional de Educación de Denpasar, Bali, afirmó el viernes que actualmente el gobierno indonesio tiene como objetivo la creación de 1 millón de nuevos empresarios para dar la bienvenida a una Indonesia dorada en el año 2045. El ministro Teten cree que los campus en Indonesia pueden contribuir a la formación de nuevos empresarios, dando origen a las últimas innovaciones gracias a los avances en tecnología e información, especialmente en el avance de las empresas micro, pequeñas y medianas. Teten enfatizó que en muchos países del mundo la evolución de las empresas micro, pequeñas y medianas en realidad surgió del papel de las universidades, es decir, de cómo las universidades dan origen a nuevos empresarios porque pueden suministrar productos o modelos que son más competitivos en el mercado global. El vicepresidente de la Cámara Representativa Popular de Indonesia, Rahmat Gobel, pidió al gobierno que aproveche el programa One Belt, One Road para atraer más inversores de la República Popular China a Indonesia. Además, la Cámara Representativa Popular ha aprobado la Ley Omnibus sobre creación de empleo que garantiza la seguridad empresarial. Así lo transmitió Rahmat Gobel después de inaugurar el viernes el seminario Una década de la iniciativa de la Franja y la ruta con el tema Perspectivas de la iniciativa de la Franja y la ruta para la próxima década en Yakarta. Según Rahmat Gobel, el gobierno indonesio debe preparar todos los planes para beneficiarse del programa One Belt, One Road. Esto se debe a que otros países del sudeste asiático sintieron los beneficios e hicieron que la economía del país se acelerara rápidamente. La Liga Árabe instó el viernes al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a intervenir para evitar la evacuación de los residentes de Gaza. El llamado del secretario general de la Liga Árabe, Ahmad Abul Gheit, a Guterres se produjo tras la petición del ejército israelí de trasladar a toda la población de Gaza a la parte sur del enclave palestino. Abul Gheit describió las acciones de Israel como crímenes de guerra que formaban parte de su brutal campaña militar contra la Franja de Gaza. El secretario general de la Liga Árabe destacó que los planes de evacuación de Israel causarían un enorme sufrimiento a los palestinos en Gaza. También dijo que la exigencia de Israel de sacar a los palestinos de Gaza era una clara violación del Cuarto Convenio de Ginebra, uno de los cuales prohíbe los traslados forzosos de población. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Amman, Jordania, el viernes para discutir la situación actual del conflicto entre Israel y Hamas. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que en su reunión con Abbas, Blinken reiteró la enérgica condena de Estados Unidos al atroz ataque de Hamas contra Israel. Blinken también explicó los esfuerzos de Washington para coordinarse con sus socios para evitar que el conflicto se intensifique. Expresó sus condolencias a las familias de los civiles palestinos víctimas del conflicto y reiteró que jamás no defendió los derechos legítimos del pueblo palestino a la dignidad, la libertad, la justicia y la autodeterminación. Blinken también agradeció al presidente Abbas y a su personal por sus esfuerzos para calmar la situación en interés del pueblo palestino, los israelíes y las decenas de miles de estadounidenses que consideran a Cisjordania su hogar. Las autoridades de Singapur están endureciendo las medidas de seguridad en el territorio, con mayores patrullas en eventos y lugares públicos en medio de la guerra entre Hamas e Israel. Las autoridades locales revisan la seguridad de los lugares que tienen el potencial de ser objetivos de ataques. Según informaron The Straits Times y The Star, el viernes, el ministro del Interior y Derecho, Kay Shanmugam, dijo que las agencias de seguridad locales estaban siguiendo de cerca la situación. Según Shanmugam, la Autoridad de Inmigración y Controles también ha aumentado sus controles. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Thank you.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: evacuación de ciudadanos de zonas de conflicto de Palestina e Israel. Estimados oyentes, el conflicto entre Hamas y las fuerzas israelíes se está intensificando cada vez más en la Franja de Gaza. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, citado por Antara el jueves, dijo que el gobierno indonesio estaba preparando un plan de contingencia para la evacuación de ciudadanos indonesios del territorio palestino con varios escenarios de situación, a través de países más cercanos a Palestina, a saber, Jordania, Líbano y Egipto. Además, la embajada de Indonesia en el Cairo, Egipto, sigue en contacto con las autoridades del país de las pirámides para permitir la evacuación de ciudadanos indonesios a Egipto a través de la Franja de Gaza. La ministra Retno Marsudi dijo que la evacuación de los ciudadanos indonesios se llevaría a cabo una vez que la situación se considerara segura. Por este motivo, el gobierno indonesio ha solicitado apoyo a la Cruz Roja Internacional para el proceso de evacuación. Respecto al conflicto palestino-israelí y a la evacuación de ciudadanos indonesios, la ministra Retno Marsudi dijo que también había establecido contactos con Brasil como presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación Islámica y uno de los países miembros de la ASEAN, Filipinas, que tiene una embajada en Tel Aviv, Israel. Mientras tanto, las embajadas de Indonesia en Amman, Jordania, Beirut, Líbano y el Cairo, Egipto, fueron alertadas para que siguieran la evolución de la situación en la zona del conflicto. Aparte de eso, los ciudadanos indonesios que se encuentran en Egipto o en Líbano, que tienen frontera con Israel y necesitan asistencia, pueden comunicarse con la línea directa de la Embajada de Indonesia en el Cairo al número 20 10 22 22 99 89, o la línea con la Embajada de Indonesia en Amán a través de la línea directa 96 27 79 15 0407, y la línea directa de la Embajada de Indonesia en el Líbano al número 96 13 19 94 93. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, actualmente hay 45 ciudadanos indonesios en Palestina, 10 de los cuales se encuentran en la Franja de Gaza, y 230 ciudadanos indonesios que realizan turismo religioso en diversos puntos del territorio israelí. Mientras tanto, citando el jueves a una emisora extranjera en el idioma indonesio, decenas de estudiantes indonesios prefirieron quedarse en Tel Aviv en espera de condiciones más seguras. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos en la historia con el 15 de octubre de 1998. La Comisión Nacional de Violencia contra la Mujer de Indonesia fundada. La Comisión Nacional de Violencia contra la Mujer, o Komnas Perempuan, fue fundada oficialmente mediante el Decreto Presidencial número 181 de 1998, el 15 de octubre de 1998, y renovado mediante el Decreto Presidencial número 65 de 2005, y es una de las tres instituciones nacionales de derechos humanos de Indonesia. La violencia sexual generalizada contra las mujeres que se produjo durante los disturbios de mayo de 1998 llevó a la sociedad civil indonesia, especialmente al movimiento de mujeres, a instar al gobierno de reconocer la responsabilidad del Estado en la respuesta y el tratamiento de los problemas de violencia contra la mujer. El siguiente acontecimiento es del 15 de octubre de 2008. Se celebró el primer Día Mundial del Lavado de Manos. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud invitan a celebrar el 15 de octubre como Global Washing Day o el Día Mundial del Lavado de Manos. El Día Mundial del Lavado de Manos fue fundado por Global Hand Washing Partnership en el año 2008. Desde ese entonces, los líderes comunitarios y nacionales han utilizado el Día Mundial del Lavado de Manos para difundir el tema del lavado de manos. Se trata de un día internacional dedicado a aumentar la concientización sobre la importancia del lavado de manos con agua y jabón como una forma eficaz y accesible para prevenir enfermedades. Terminamos hoy en la historia con el 15 de octubre, los derechos de los animales. Cada 15 de octubre se celebra el Día de los Derechos de los Animales. Esta advertencia fue declarada por la Oficina Internacional de Epizootias, la Organización Mundial de Sanidad Animal. En la propia Indonesia existen normas que regulan los derechos de los animales, a saber, el artículo 302 del Código Penal y también la Ley número 16 de 2009. Los derechos de los animales constan de 5 libertades. El primero es estar libre de sed y hambre. El segundo es estar libre de malestar. El tercero es la libertad de expresarse de acuerdo con su comportamiento natural. El cuarto es estar libre de miedo y presión. Y el último es estar libre de dolor o lesión. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Hasta mañana con otra información histórica.
Waktu demi waktu, hari demi segampang itu ku menemukan sosok seperti diri.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema La 21ª Semana Nacional del Deporte de Aceh Sumatra Septentrional se convierte en la primera que se celebra en dos provincias. Estimados oyentes, la 21ª Semana Nacional del Deporte, que tendrá lugar el próximo año, se llevará a cabo en dos provincias, Aceh y Sumatra Septentrional. En cuanto a la implementación del mayor evento deportivo en Indonesia, el presidente Joko Widodo celebró una reunión limitada con varios ministros sobre los preparativos de la 21ª Semana Nacional del Deporte en las provincias de Aceh y Sumatra Septentrional. La reunión se llevó a cabo en el Palacio Merdeka, Jakarta, el lunes. Después de la reunión limitada, el ministro de Comunicación e Información, Budi Arisetiadi, dijo a la prensa que la 20ª Semana Nacional del Deporte Aceh Sumatra Septentrional de 2024 sería la primera Semana Nacional del Deporte que se celebrara en dos provincias. Para acelerar la preparación para la implementación de la 21ª Semana Nacional del Deporte, la coordinación entre las partes como el gobierno central, las regiones y las partes interesadas relacionadas debe coordinarse bien entre sí para que la implementación pueda llevarse a cabo sin problemas y a tiempo. En la misma ocasión, el vicepresidente primer del Comité Nacional de Deportes de Indonesia, Suwarno, explicó que la celebración de la Semana Nacional del Deporte en dos provincias se planeó originalmente para el año 2021 durante la 20ª Semana Nacional del Deporte en Papua, pero se canceló porque entraba en conflicto con las disposiciones del Reglamento Gubernamental número 17 de 2007, relativo a la ejecución de la semana y campeonato deportivo. Según él, después de la revisión del PP 17 de 2007, por primera vez la Semana Nacional del Deporte se celebrará en dos provincias, Aceh y Sumatra Septentrional. Además de eso, el vicepresidente primer de CONI, Suwarno, añadió que en cuanto a las instalaciones e infraestructura de competición, la construcción y renovación del estadio de la 21ª Semana Nacional del Deporte de Aceh Sumatra Septentrional está en marcha y se garantiza que se completará a tiempo para que haya ningún motivo para cancelar la Semana Nacional del Deporte. Suwarno dijo más allá que había 13 proyectos de renovación de estadios en Aceh y un proyecto para construir el nuevo estadio como el deporte de remo para apoyar la Semana Nacional de Deporte de 2024. Mientras tanto, en la provincia de Sumatra Septentrional, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública también inició la construcción de un estadio deportivo y de autodefensa. La 21ª Semana Nacional de Deporte de 2024 de Aceh Sumatra Septentrional competirá en 65 deportes, 32 deportes se llevarán a cabo en la provincia de Aceh y 33 deportes se competirán en la provincia de Sumatra Septentrional. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawa kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Antes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil tipika de Gresik Hawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadan es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa dahaka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de koko kopior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o $1 estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Nusa Dua.
Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Takkan hilang cinta. Takkan hilang cintaku padamu, padamu. You.
Oyentes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de la Semana de la Cultura Nacional de 2023. Estimados oyentes, la Semana de la Cultura Nacional de 2023, que tendrá lugar del 20 al 29 de octubre, promete una serie de interesantes exposiciones y eventos públicos en 40 puntos de Yakarta. Con el tema Cuidar la Tierra, Cuidar la Cultura, este evento resalta la importancia de la sostenibilidad ambiental y cultural. Estimados oyentes, algunas de las actividades que se realizarán incluyen Mercado de Conocimiento, Bazar del Trueque y Festival de Vela Tancap. La Semana de la Cultura Nacional de 2023 fue preparado por 8 órganos curatoriales con 35 subactividades que resaltarán la riqueza de la cultura indonesia. La implementación de la Semana de la Cultura Nacional de este año se divide en tres fases, a saber, cuidar, cosechar y compartir. La fase Rawat o cuidar es un evento premio en forma de actividades de residencia e investigación que se lleva a cabo desde junio de 2023. A esto le sigue la fase de panen o cosecha que dura de julio a agosto de 2023. Continuando con la fase de rawat o tratamiento, los resultados se recopilarán, documentarán y archivarán. Finalmente, la fase bagi o compartir etapa pinco durante septiembre-octubre de 2023, donde todas las obras se comparten a través de exposiciones, recorridos, banquetes, performances, conferencias, talleres y publicaciones para consumo público. Estimados oyentes, esta actividad no es solo una plataforma para la apreciación cultural, sino también un importante foro de discusión sobre cómo la cultura desempeña un papel en la creación de un futuro sostenible para la Tierra. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre la Semana de la Cultura Nacional de 2023. Hasta mañana y gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Cinta sesaatmu, Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang. Terfikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu, tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesamamu. Selamanya sejak awal tak ku yakin. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y voy hoy a presentarles una canción del cantante afgán titulada Ada o Esta. Oyentes, la canción Ada fue compuesta por Afgan, un cantante, compositor y actor indonesio. En realidad, esta canción fue compuesta por Afgan en el año 2020, cuando recibió la noticia de que una de las personas más cercanas en su vida había decidido separarse de su pareja luego de años de relación. Al escuchar la noticia, Afgan se sintió triste y decidió expresar sus sentimientos escribiendo la canción Ada con esperanza de que los dos pudieran volver a estar juntos algún día. Un día de 2023, Afgan y Lyodra se comunicaron a través de las redes sociales. Lyodra es una cantante cuyo nombre se ha vuelto cada vez más conocida desde que ganó uno de los eventos de búsqueda de talentos en Indonesia. Tanto Afgan como Lyodra aparentemente tienen el deseo de hacer un dúo porque ambos se admiran mutuamente. Finalmente se eligió la canción Ada, que según Afgan era una canción adecuada para que él la cantara con la distintiva voz de Lyodra. Durante la grabación, Afgan solía prestar atención a Lyodra y dirigía su voz. Afgan quiere que esta canción suene melancólica, pero al mismo tiempo también suene esperanzadora, porque para Afgan la canción Ada significa mucho para él. Muy bien, vamos a escuchar Afgan y Lyodra en la canción titulada Ada. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Of Indonesia.
Cerita tentang ku dengar.